Fabiana, sí, buenas tardes también a toda la audiencia. Estamos en comunicación con Miriam Duarte, ella es la subsecretaria de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y está a cargo del programa de la línea 137. Muy buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia.
Muy bien.
También, por supuesto.
Miriam, te queríamos consultar acerca de, bueno, los casos de violencia acá en la provincia, más que nada teniendo en cuenta que recién arranca el año y si se habrá comenzado, ¿no?, con un nuevo ciclo. ¿Cómo van las consultas, las llamadas durante enero, más que nada?
Sí, realmente han sido, tanto enero como lo que va de febrero, momentos muy de mucha demanda, de muchas llamadas, de mucha consulta. Para nosotros es muy positivo pensar sobre todo en la cantidad de gente que lo que pide es acompañamiento para hacer la denuncia y estamos hablando de una decisión tomada ya, ¿no? Hay que tener en cuenta también que durante el verano se resienten muchos equipos de varios servicios porque el personal se va tomando sus licencias correspondientes y esto hace que en muchos lugares haya menos gente disponible en los equipos de trabajo. Nosotros en particular seguimos teniendo la guardia permanente de 24 horas y con una alta demanda que tiene que ver con esto, fundamentalmente con el acompañamiento necesario para hacer las denuncias.
Las intervenciones, ¿ustedes realizan intervenciones a partir de las llamadas, de las denuncias?
Sí, de llamadas. Realmente esto me parece muy importante recalcar porque creo que es uno de los factores que estimula a las personas a atreverse a llamar. Y es que la llamada al número 137, que es un número gratuito, que está activo las 24 horas del día, de todos los días del año, no constituye una denuncia. Cuando se llama a la línea 137, esa llamada activa un informe que se genera dentro del sistema informático, donde se asienta la información de la persona que llama, que puede llamar por una cuestión personal o por algún vecino o por algún familiar, por quien requiere asesorarse de cuáles son los pasos a seguir. Entonces, esa llamada en sí misma no constituye denuncia. Se hace el acompañamiento y el asesoramiento hasta que la persona se sienta en condiciones de realizar la denuncia, porque después hablamos de un proceso judicial que hay que poder sostener en el tiempo. Y si en algunos casos encontramos situaciones que consideramos de gravedad y que la persona no está decidida a hacer la denuncia o tiene miedo, la denuncia la presentamos nosotros como funcionarios públicos porque tenemos la obligación de hacerlo para justamente evitar las situaciones de alto riesgo.
Claro, es como todo un proceso con la llamada, ya se da el primer paso y hasta que ustedes intervengan y de ahí la persona puede elegir, ¿no?, también formalizar su denuncia ante la comisaría.
Exactamente, hay que tener en cuenta que es un paso muy difícil de dar ese primer paso porque primero hay todo un proceso personal interno de cada una de las personas que vive este tipo de situaciones, porque en definitiva lo que está haciendo es exponiendo a una persona de su núcleo personal, íntimo, de sus afectos, ¿no? Entonces es una decisión realmente muy dura de tomar. Entonces cuando nos llaman con la necesidad del apoyo y la contención para hacer la denuncia, estamos hablando de una decisión muy muy importante realmente y muy difícil que ya está tomada y en la que por supuesto se hace todo el acompañamiento y el asesoramiento, así como después el seguimiento de los expedientes judiciales.
¿Durante enero han recibido muchas llamadas?
Sí, cotidianamente. La verdad es que nosotros tenemos un sistema de informes por guardia. Cada vez que se repone una guardia, se cierra un informe de lo que pasó con la guardia anterior y tenemos permanentemente muchas llamadas, muchos asesoramientos y muchos acompañamientos. A veces es necesario aplazar algunos por tomar otros que son de mayor gravedad. Y también, bueno, con esta cuestión que tiene que ver con el periodo de feria, también en el Poder Judicial, se hace un poco más lento todo, pero sí hemos tenido mucha demanda todo el mes. Lo mismo que en lo que tiene que ver con la Casa Refugio. Ha sido mucho menor la demanda, la Casa Refugio, que es para víctimas de violencia en situación de emergencia, ¿no? De alto riesgo por violencia. En estos casos hemos tenido mucha menor demanda durante el verano que el resto del año.
Miriam, una pregunta también, cuando estas personas llaman en auxilio o también para hacer también este llamado de auxilio, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué personas se encuentran? ¿Con psicólogos? ¿Con qué tipo de asesoramiento se encuentran?
Sí, todos los equipos de la línea 137, tanto en Oberá como en El Dorado y como en Posadas, que cubre Posadas y Garupá, se encuentran formados, son brigadas, que están conformados tanto el call center, el lugar donde le van a atender la llamada, uh-huh. como las personas que hacen las intervenciones, que son las brigadas móviles, están conformadas todas por psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales. Por lo tanto, van a tener, digamos, personal técnico especializado, que además ha recibido capacitaciones específicas para trabajar estos temas y que hace varios años viene desempeñándose en la temática.
¿Qué es lo que llamadas respecto a qué reciben en mayor medida? ¿De parte de los mismos, las mismas víctimas de violencia o de un familiar, de un vecino, de un conocido que quiere asesorarse para poder ayudar a esa persona?
En general, la mayoría son de las propias víctimas, pero sí es notable, es destacable el aumento que hubo, por lo menos en los últimos años que yo puedo llevar un control de eso, digamos, una comparación, un aumento importante en el número de llamadas de terceras personas, ¿no? De vecinos, de familiares que están preocupados y que consultan, e incluso tenemos mayor incidencia de terceras personas que hacen la denuncia. Y esto es muy importante porque si hay algo que desalienta las conductas violentas, justamente es saber que hay una sanción no solamente desde el Estado, sino también de la misma sociedad, ¿no? Que se va concientizando del tema, acompañando a las víctimas y tomando decisiones concretas para mermar las situaciones de violencia. Y además me parece importante destacar la cantidad de casos que tienen que ver con menores de edad, con adolescentes que piden ayuda, que no toleran vivir los climas de violencia que viven en sus casas, que esto es una cosa muy importante para empezar a trabajar con la comunidad, porque bueno, estamos hablando ya de una generación de jóvenes, de adolescentes que con otra formación y con otra perspectiva no toleran, ¿no?, ya vivir estas situaciones de violencia que a lo mejor están totalmente naturalizadas en algunos grupos familiares y a veces por generaciones.
Los menores que realizan las llamadas y que buscan asesoramiento denuncian hechos de violencia dentro de su propio hogar o por parte de sus parejas también.
No, en general tiene que ver con el lugar donde viven con sus padres. Hay muchas veces violencia entre sus padres, que ellos son los que ponen en alerta, y muchas veces esa violencia se replica sobre ellos también. Casos de violencia donde hay vínculos, digamos, de pareja entre menores de edad, la verdad que no es tan habitual, ¿no? Son raros esos casos. Tenemos un par, pero no es totalmente insignificante al lado del universo de las llamadas que recibimos.
Y que en caso de los menores, me interesa también saberlo, uh-huh. ¿Cómo actúan ustedes cuando llama un menor y denuncia violencia en su entorno familiar? ¿Cómo es que ustedes actúan? ¿Qué apoyo no se les brinda a ellos?
Sí, dependiendo de la situación es lo mismo, se hace un asesoramiento, un acompañamiento, la contención psicológica y dependiendo de la gravedad del caso, las propias profesionales elevan los informes, en este caso, al Ministerio Pupilar, que es desde el Poder Judicial la autoridad que tiene que velar por la protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y nosotros hacemos una notificación formal tanto a la Secretaría de Acceso a la Justicia, al Poder Judicial, como al Ministerio de Desarrollo Social y a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, para que todos los organismos que están vinculados al tratamiento de situaciones de derechos, cuestiones de derechos que tienen que ver con menores de edad, tomen conocimiento e intervengan de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? En algunos casos, por supuesto, se trata de menores que deciden o pueden resolver convivir con algún familiar, es bastante habitual esto. Tenemos incluso hermanos mayores que quedan bajo la responsabilidad de sus hermanos menores por la posibilidad de sacarlos del ámbito de violencia. De acuerdo a la gravedad de la situación y a las opciones posibles, esto es una cuestión que evalúa el Poder Judicial, ¿no? La continuidad de los niños dentro del ámbito familiar o, en algunos casos, la institucionalización.
En cuanto a los agresores, ¿de quiénes se tratan en mayor medida? ¿De los padres?
Sí, en la mayor medida sí, se trata de padres. Nosotros, bueno, ahora estamos justamente, esta mañana tuve una reunión muy interesante con el nuevo director general del Servicio Penitenciario Provincial, en empezar a trabajar dentro de las unidades penales con las personas que están detenidas por conductas violentas, del tipo de violencia que sea, para empezar a trabajar esta problemática justamente con los agresores adultos, ¿no? Porque con los jóvenes tenemos otro tipo de trabajo, se vienen haciendo tareas, acciones, intervenciones tanto en las instituciones educativas, hay programas que llevan profesionales dentro de las unidades académicas, de las escuelas, para justamente hacer los acompañamientos, pero tenemos que trabajar mucho con los adultos que tienen conductas violentas, bueno, para tratar de disminuir la incidencia justamente de la violencia en la vida de los niños, niñas y adolescentes. De las mujeres, por supuesto, también, que son parte de ese círculo de violencia que en buena hora los jóvenes deciden cortar.
¿Hay una estadística de qué lugares son los que más hacen consultas o reciben llamados de esos lugares?
No, en realidad desde hace 2 años, que es aproximadamente el tiempo que estoy al frente de esta subsecretaría, la línea tenía, el call center, el sistema 137, tenía habilitadas solamente las llamadas desde los lugares donde hay brigadas móviles, es decir, Oberá, Posadas y El Dorado. Lo que nosotros pedimos a la empresa prestataria del servicio es que se habilite el servicio para todo el territorio provincial. Entonces se pueden recibir llamadas de cualquier lugar justamente para poder evaluar esa estadística que vos mencionás, pero esto es reciente, o sea, no tenemos números para comparar en este sentido y estamos prontos también a implementar un nuevo sistema que nos permita procesar esos datos y tener en tiempo real, digamos, cuáles son las zonas de incidencia más grande, más importante, como para empezar a trabajar más focalizadamente.
¿Esto estaría listo durante el trayecto del año?
Sí, en escasísimo tiempo, sí. Tenemos justamente, se incorporó equipamiento nuevo, tanto telefónico como informático, y nos está faltando esa parte intermedia, digamos, que es cómo realizamos la carga de datos para poder realizar esas estadísticas que hoy nuestro sistema no lo permite, pero bueno, ya está en marcha el proceso de trabajo para eso, así que en breve vamos a tener novedades al respecto. Por supuesto que si bien vamos a poder producir esa información que muchas veces nos requieren, no vamos a tener la lectura comparativa, pero sí nos va a poder permitir evaluar a futuro la evolución de los diseños que se van implementando a nivel provincial.
Respecto a las casas refugio de las que me hablabas hoy, hace unos minutos atrás, ¿asisten a las personas? ¿Vienen muchas familias? Bueno, las mujeres en este caso, que son las que mayormente denuncian este tipo de... Claro, con sus hijos, en caso de que los tengan siendo menores de edad.
Sí, en realidad las personas que pasan por este tipo de situaciones violentas, no solamente violentas, sino de alto riesgo. Y de alto riesgo hablamos cuando hay acceso a armas, cuando el señor no puede ser detenido ni notificado, cuando hay amenazas concretas contra la vida de la mujer. Lo que se hace, por ejemplo, en muchas ocasiones, por más que se haya detenido al agresor, el lugar de residencia está rodeado de todo el grupo familiar del agresor, por lo tanto la mujer no puede volver ahí. Entonces nosotros lo que recibimos es el pedido de alojamiento, ya sea de la propia línea 137, de los juzgados, de las comisarías, y son esas instituciones las que solicitan, ¿no? Tiene que haber siempre una instancia intermedia donde nosotros garantizamos que haya una denuncia, porque si hablamos de situaciones de alto riesgo, tiene indefectiblemente que haber denuncia.
¿En qué puntos de la provincia están funcionando actualmente las casas refugio?
Por ahora, activa está la casa de Posadas, que es una casa que tiene espacio para muchos grupos familiares, hasta 11 podríamos tener. Hemos tenido un máximo de 4 o 5, 5 ponele, pero por poco tiempo, porque hay algunas personas que están unas horas, algunos están un par de días y después consiguen revincularse con sus familias de origen o con alguna otro familiar y se van. Pero hemos tenido, por lo general, un promedio de 4 mujeres víctimas con sus hijos alojadas.
Eso es en Posadas.
Sí, esto es en Posadas. Y tenemos en marcha, tenemos que hacer algunos ajustes en la casa que estaba funcionando en la localidad del Dorado. Hubo un cambio de gestión, por lo tanto hay varias cuestiones que tienen que coordinarse todavía con esa nueva gestión. Y lo mismo, bueno, tenemos procesos en marcha en la localidad de Oberá y en la de Puerto Rico, donde pensamos prontamente poder inaugurar también. Y por supuesto, después tenemos pendiente todo lo que es la zona del Alto Uruguay, porque es una zona realmente muy compleja y es muy importante para nosotros la articulación con los municipios, por un lado, pero por otro lado, como siempre digo, lo más importante de una casa refugio no es el edificio, sino la formación de los recursos humanos, que tienen que estar especialmente capacitados y sobre todo preservar la confidencialidad de lo que pasa dentro de la casa, de quienes están alojadas, de las personas que trabajan ahí, que esto es una cosa muy delicada y que realmente nos da mucho trabajo y mucho tiempo la capacitación del personal para poder poner en marcha estas casas. Así que bueno, se está trabajando en esa etapa de capacitación.
¿Hay un límite de tiempo que tienen las familias para poder refugiarse en estos lugares?
Nosotros no establecemos un límite al momento del ingreso. Los que establecen el límite son las integrantes del equipo técnico, trabajadoras sociales y psicólogas también, que evalúan la situación y establecen cuánto tiempo esperamos para cada etapa de trabajo con esa mujer, lo que tiene que ver con su empoderamiento, si necesita algún tipo de documentación, si tiene que hacer algún tipo de gestiones antes de poder salir y tener una autonomía, por ejemplo, con las asignaciones universales de sus hijos, cuestiones por el estilo, y en ese esquema de trabajo se traza una línea de tiempo y es el equipo técnico el que establece durante cuánto tiempo como mínimo se requiere el alojamiento.
Perfecto. Muchísimas gracias, Miriam, por toda la información.
A disposición. Muchísimas gracias a ustedes porque difundir estas herramientas también ayuda muchísimo a que las personas en situación de violencia se animen a pedir ayuda.
Muchísimas gracias.
Ahí escuchábamos a Miriam Duarte, la subsecretaria.